Seguimos en nuestro programa en COPE más Pamplona y vamos a hablar del mundo de la automoción. Mundo de la automoción que nos lleva a hablar en nuestro programa de hoy con un piloto automovilístico, con Mikel Azcona, que bueno, puede tener dos competiciones este año. Formará parte del equipo de Cupra Racing, que va a debutar en la nueva categoría de turismos eléctricos Pure ETCR. También lo hará con el WTCR, pero ya con nivel de combustión. Hablaremos también, como no, de nuevas normas que van saliendo para tráfico y que tenemos que conocer todos los conductores. Y, por supuesto, lo vamos a hacer también con Policía Foral para saber cómo está preparado para este fin de semana amplio este puente de San José. Por ejemplo, la Guardia Civil realizará 165 controles en las carreteras de Navarra durante este puente, decimos, de San José. También hay que hablar de la afección de carreteras, que eso nos lo traerá, lógicamente, como decimos, la Policía Foral. Y se han movilizado nada menos que 40 máquinas quitanieves ante la previsión de precipitaciones para este viernes. Esto es lo que vamos a contar desde aquí a las 4 de la tarde en nuestro programa, un programa que hemos comenzado y que es exclusivamente dedicado al mundo de la automoción.
Entonces arrancó el Suzuki Ignis y la calle principal que recorrían cada día se convirtió en una travesía intensa llena de fantasía. Nuevo Suzuki Ignis híbrido. Cada viaje una historia que contar. Desde 14.575 euros. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2021. Consulta condiciones en suzuki.es. Véalo en Vian Automóvil, Polígono de Mutilva, calle U. Desguaces La Cabaña, la calidad y la profesionalidad, nuestra razón de ser. Comprometidos con el medio ambiente, recogemos todo tipo de vehículos y tramitamos gratuitamente la baja. El mayor stock y el mejor reparto de piezas para profesionales. Desguaces La Cabaña, carretera Loza sin número, en el 948-303-303 o en desguaceslacabaña.com. La calidad y la profesionalidad, nuestra razón de ser.
Estamos hablando del mundo del motor en nuestro programa y vamos a saludar a José Antonio Sánchez. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos con los expertos de seguridad vial y profesor de autoescuela, pues por aquello de que hay nuevas normas. Se ha aprobado el reglamento que modifica el servicio de auxilio en carretera y esto, claro, comporta también las actuaciones de los conductores. ¿Qué es lo que se ha cambiado?
Pues varias cosas. Se aprobó ayer, ya ayer sale en el boletín, se aprobó el martes, y ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto por el que regula el auxilio en las vías públicas, lo que conocemos normalmente como las grúas. Y entonces les ha dado unas características importantes, bueno, que eso podría ser considerado para las grúas, pero hay unas modificaciones que tienen que tener en cuenta los conductores, porque a veces pedimos cosas que son imposibles. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas que han cambiado. La ley establece, el Real Decreto establece, por ejemplo, que no se realizará ninguna operación que tenga por objeto la reparación del vehículo en la vía. Entonces, cuando llegamos y pedimos una grúa, ya no nos pueden reparar en la carretera, salvo que esa reparación requiera menos tiempo que la retirada del vehículo. Si es, entonces sí, pero si no, tendrían que retirar el vehículo y no repararlo en la vía. O si hay que repararlo para que haya imprescindiblemente para poder quitarlo, pues entonces también. Y eso también nos afecta a nosotros, porque queda prohibida toda actividad de reparación de vehículos que se encuentren en las vías. Entonces es una modificación importante. Todo viene para evitar el riesgo que se estaba produciendo de atropellos en carretera. También importante, les da preferencia a estos vehículos. Luego, cuando veamos a un servicio, una grúa, debemos saber que tiene preferencia en la vía. Irán con la señal V2, o sea, con la luz como la que llevan los tractores, amarillo intermitente, entonces es una grúa. Y podrán también utilizar una sirena, una señal acústica, cuando lleguen al lugar donde están o donde van a hacer la extracción de ese vehículo. Entonces, al verlos ahora, les tendremos que facilitar ceder el paso, igual que hacemos con policía, bomberos. ¿Se pueden confundir? Pues ya no, porque la policía, bomberos deberán ir con la luz azul y estos irán con la luz amarilla. Entonces, eso es también una modificación que es importante. También los han metido lo que conocíamos como en las bicicletas, el vehículo de tracción animal. Entonces, cuando nos encontremos con un vehículo inmovilizado haciendo una labor de rescate, tendremos que pasar en todo o en parte al carril contiguo y separarnos de esos vehículos, y dejaremos una separación mínima de 1.5 metros. Pero ojo, que tenemos que pasar al carril contiguo en todo o en parte. Nos tenemos que separar de esos vehículos, igual que lo hacíamos con un vehículo inmovilizado, con una bicicleta, un vehículo de tracción animal, etcétera, etcétera.
Bueno, te iba a preguntar, y por ejemplo, ¿la señalización la tenemos que continuar haciendo de la misma manera?
¿Señalización te refieres?
Cuando tenemos un accidente.
Cuando tenemos un accidente, hay dos importantes. El AV16 se ha modificado, entonces ya entra en vigor. El otro día decíamos que iba a ser en el 2024, lo han pospuesto de obligatoria a enero del 2026. Entonces, hasta enero del 2026 podemos poner los triángulos de preseñalización de peligro o utilizar la AV16 que se hayan fabricado hasta el día de ayer. Una modificación importante es que esta señalización, la nueva, la V16, la señal destellante, va a tener la posibilidad, va a ser obligatorio que se comunique. Entonces, en caso de que se active, cuando la ponemos, al activarse, desactivarse, tiene que comunicar el geoposicionamiento al punto de acceso nacional en materia de tráfico. Entonces, este sistema tiene que tener la posibilidad de, cuando lo actúo, mandar la comunicación al punto de acceso nacional en materia de tráfico. Bueno, esa comunicación es por cuenta del vendedor, la pagamos al comprarla. Ya de estar activa durante 12 años como mínimo.
Bueno, pues...
Y no tiene que tener acceso, o no tiene que depender de un móvil, etcétera. Tiene que ser autónomo.
Sí. Bueno, pues es lo que hoy podemos comentar de este tema, pero seguiremos informando en próximos programas porque es muy interesante. Gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Desguaces La Cabaña. La calidad y la profesionalidad, nuestra razón de ser. Comprometidos con el medio ambiente. Recogemos todo tipo de vehículos y tramitamos gratuitamente la baja. El mayor stock y el mejor reparto de piezas para profesionales. Desguaces La Cabaña. Carretera Loza sin número. En el 948-303-303 o en desguaceslacabaña.com. La calidad y la profesionalidad, nuestra razón de ser.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Estamos en Cope Más Pamplona hablando del mundo de la automoción y vamos a hablar, como decíamos en la presentación de nuestro programa, con Miquel Azcona, que es piloto automovilístico bien conocido en nuestra comunidad. Miquel anuncia que va a formar parte del equipo de Cupra Racing, que va a debutar en la nueva categoría de turismos eléctricos Pure TCR. Se une así a Jordi Gené y Matías Ekström, y en una competición que, van a estar tres marcas mínimo: Hyundai, Alfa Romeo y Cupra. Esta es una prueba, digamos, novedosa, y por ello queremos conocer la opinión de Mikel. Mikel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido y cuándo te han llamado para estar en esta prueba?
Bueno, el Fury TCR es un campeonato novedoso, es un campeonato nuevo. Se van a competir con coches eléctricos. Como bien has dicho, de momento estamos tres marcas, está Cupra, Hyundai y Alfa Romeo. Y es un campeonato nuevo. Ahora mismo estamos desarrollando los coches, son coches eléctricos de hasta 700 caballos y completamente otro concepto nuevo y bueno, veremos a ver qué tal se desarrolla la primera temporada, pero bueno, viendo en el Motorsport cómo ha evolucionado la Fórmula E en los últimos 6 años, pues la verdad que ahora está teniendo muchísimo éxito y yo creo personalmente que el ETCR dentro de unos años pues va a ser un campeonato bastante interesante y el futuro, ¿no? La electricidad es el futuro y los coches eléctricos, pues yo pienso que es el futuro. De todas maneras, ahora estamos desarrollando los coches, probando los nuevos motores de Williams y nada, y cogiendo un poco el feeling con este nuevo coche que como ya te he dicho, es muy diferente al combustión y hay que cambiar totalmente el concepto a la hora de conducirlo.
Yo no sé si esperabas la llamada para formar parte de este equipo.
Sí, por supuesto. Yo con Cupra llevo 3 años y por supuesto que sabía que iba a competir en el ETCR junto con Matías Strom, Jordi Gené, van a ser dos compañeros de equipo en este campeonato eléctrico y nada, pues muy ilusionado, muy contento y sobre todo con muchas ganas de aprender con estos grandes pilotos con grandísima experiencia que llevan a sus espaldas y poder ser incluso mejor piloto.
Hay algo que es claro, que el campeonato va a comenzar en junio en Vallelunga, en Italia, el fin de semana del 18 al 20 de junio. También tendrá una prueba, va a tener una prueba en España, en el Motorland de Aragón, que es bien conocido por Mikel. Los test se puede decir que ya han comenzado a realizarse y has probado con el coche, ¿no?
Sí, he estado probando varios días de test. Tampoco muchos kilómetros, pero bueno, he podido tener una toma de contacto con el coche y como ya te decía, pues es un coche muy diferente al combustión, tracción trasera, llevamos 700 caballos, más peso en el coche, por lo tanto hay que cambiar el concepto de conducción y para mí pensaba que iba a ser algo difícil, pero realmente en las primeras vueltas y en los primeros kilómetros me he adaptado muy rápido y creo que el cambio ha sido muy bueno y aún me quedan muchos kilómetros por seguir mejorando junto con mis compañeros de equipo. Pero bueno, es un coche que impresiona mucho la aceleración. Tenemos 4 mapas diferentes de potencia y el máximo son 500 kilovatios, que son unos 700 caballos. Y pues bueno, la aceleración con 700 caballos es increíble, la verdad que es de lo que más me sorprendió, las salidas y desde el momento que pisas el acelerador a fondo, desde el segundo cero ya tienes toda la potencia, en cambio con el combustión pues tienes como un pequeño lag hasta que el turbo se carga y te entrega toda la potencia.
Ahora vais a hacer un nuevo test del 22 al 24 de marzo, nuevas pruebas también en Vallelunga y me imagino que posteriormente habrá más. ¿Hay que hacer muchas pruebas antes de empezar esa competición?
Sí, sin duda, por lo que te he dicho antes, es un campeonato nuevo, son coches nuevos y siempre cuando se empieza un campeonato con vehículos nuevos siempre surgen problemas, siempre surgen fallitos, entonces pues estos test son fundamentales para poder solventar estos problemas que podamos tener y empezar un campeonato en las mejores condiciones posibles. Entonces yo creo que son unos test muy importantes para poder intentar mejorar el coche de la mejor manera posible y que no podamos tener problemas durante la temporada.
Yo no sé, pero si dices que el sistema de conducción es muy distinto al de combustión, ¿en qué cambia? ¿O es mejor, es peor o es totalmente distinto?
Es diferente, es un coche totalmente diferente. Por fuera lo puedes ver igual porque de carrocería son los mismos, es un MK4, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es decir, este coche, el eléctrico, tiene mucho más peso en el eje trasero, llevamos muchísima más potencia, tenemos en general en el coche bastante más peso, por lo tanto el balance cambia muchísimo. Propulsión trasera, es otro concepto, o sea, es totalmente lo contrario al TCR, totalmente lo contrario. Entonces hay que cambiar la manera de conducir, pues con propulsión trasera, el coche, cuando te pasas con el gas, y si estamos hablando de que tienes 700 caballos, pues el coche se te pone de medio lado, cosa que en una tracción delantera no lo vas a pasar, no vas a pasar por esas sensaciones nunca en cuanto a potencia.
Bueno, ya sabemos que lo has conducido por lo menos durante 200 kilómetros. Luego, claro, luego habrá dos competiciones y ¿cómo vas a cambiar de una a otra? Dirás, ¿esto qué es?
No, por suerte las competiciones que coinciden es en el mismo circuito, por lo tanto los pilotos que compitamos en el WTCR y en el ETCR, pues podremos combinar los dos campeonatos sin ningún problema, ya que habrá bastante tiempo de una sesión a otra, y será un reto en el sentido de cambiar el chip rápidamente, porque como bien te digo, se conducen de manera muy diferente, y bueno, va a ser una tarea difícil, pero yo estoy seguro de que lo podremos hacer perfectamente.
De todos modos, como decíamos, 22 y 24 estáis ahí en Vallelunga. Luego vuelves, ¿y cuándo tenéis otra prueba, otro test?
Bueno, cada semana vamos a estar haciendo test. Vamos a Vallelunga, después vamos a ir a Zandvoort, después vamos a Spa, después vamos a Nürburgring. Vamos a ir haciendo, hasta que no empiezan las carreras, casi prácticamente cada semana vamos a estar entrenando.
Carreras que, como decíamos, empezarán en junio.
Eso es, el campeonato empieza en junio, como bien has dicho, el 18 al 21 de junio.
Y luego, como también no hay que dejar atrás, hay que estar esa WTCR, que lógicamente espero que este año, pues bueno, pues que seas campeón.
Hombre, yo sinceramente también lo espero. A ver, es mi tercer año consecutivo en el WTCR, en el Campeonato Mundial de Turismos. No me voy a poner ninguna presión de ninguna expectativa de cara al campeonato, pero bueno, me encuentro en un estado de forma bastante bueno. Creo que al ser mi tercer año en el Mundial tengo bastante experiencia, y yo creo que el año pasado con coche nuevo, con el nuevo modelo MK4, pues fue un año muy duro, pero cogimos bastante experiencia, y ahora la preparación que estamos haciendo esta pretemporada está siendo bastante mejor que el año pasado, y estoy seguro de que este año van a salir resultados muy positivos, o al menos lo vamos a preparar así.
Mikel, ¿y cómo haces para preparar estas dos competiciones? Porque claro, ¿te queda tiempo para llevar las dos?
Sí, sin duda. Hay dos fines de semana que coinciden, pero luego no coincide ninguna carrera más, entonces por lo tanto no va a ser tarea difícil en ese sentido, ya que puedo tener varias semanas de preparación antes de cada carrera, entonces no creo que vaya a ser algo muy duro. Preparación, pues mucho simulador, muchas horas de simulador, muchas horas con los ingenieros en pista, y esa básicamente es la preparación.
La WTCR empieza el 5 o 6 de julio, un poco más tarde que la de los eléctricos, pero sin duda, con tanto que vas a viajar, puedes compaginar la preparación de las dos pruebas. de las dos carreras.
Sí, 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 no hay ningún problema. Como te he dicho, solo coinciden dos fines de semana, los dos campeonatos en el mismo circuito y no va a haber ningún problema.
Bueno, y de todas maneras, ¿qué te dicen tus fans, tus seguidores?
Bueno, pues como siempre, muy contentos y muy ilusionados otra vez de que empiece la temporada para poder seguirme y a ver si este año la situación del coronavirus nos permite pues por lo menos algo de aforo y bueno, ya tengo bastantes amigos y bastantes seguidores que me están preguntando a ver si es posible venir a por lo menos a Aragón, que se hace la carrera del Mundial aquí, y pues, a ver si va a haber posibilidad de venir a ver la carrera y bueno, a ver cómo evoluciona toda esta situación, pero como siempre muy agradecido a ellos y apoyándome en cada momento.
¿El presupuesto lo tienes completo?
Eso es.
Digo, si lo tienes completo ya el presupuesto.
Sí, sí, correcto, todo completo.
Hombre, pues eso es una garantía, ¿o no?
Sí, exactamente. Eso es buenas noticias.
De todos modos, yo no sé, pero como decías, el año pasado, la temporada pasada fue, pues, eso, sin público, una cosa algo especial, rara. Al paso que vamos, yo no sé, pero a lo mejor hay que comenzar también sin público. ¿Esto afecta de manera negativa?
Sí, es muy raro conducir en un campeonato del mundo cuando estás acostumbrado a ver tantísimas personas en las gradas, en el paddock, un ambiente durante el fin de semana impresionante, no solo las carreras, sino eventos, festivales, etcétera. Pues de repente estar en el circuito vacío, sin toda esta gente, pues la verdad es que se hace muy raro y se echa mucho de menos. Pero bueno, veremos a ver cómo empezamos este año. De momento no tengo ninguna información sobre ello y veremos a ver, pero ojalá se permita algo y sería bastante mejor para todos.
¿Qué objetivos te has marcado para esta temporada?
No, oye, como te he dicho, no me he marcado ningún objetivo de resultado. Como siempre, pues intentar hacerlo lo mejor posible, que es por ello por lo que trabajo cada día, para dar el 100% de mí cada vez que estoy en el coche y fuera de él. Entonces, pues esos son mis objetivos, pero no resultado, no me pongo ningún objetivo para esta temporada.
Fuera de las carreras, fuera de la competición, después de que has probado los eléctricos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llevar a nivel particular coche de combustión o eléctrico?
De momento llevo de combustión, pero no sé qué pasará con un coche de calle, así que de momento voy con un Cupra de combustión, así que veremos a ver.
Lo que está claro que va a ser el futuro y tendremos que ir aclimatándonos a lo que vaya evolucionando en la automoción, ¿no te parece?
Sí, bueno, es algo que está evolucionando y la verdad que está creciendo muy rápidamente. Yo creo que es el futuro, aún va a costar unos años porque no va a ser de un año para otro, pero sí que ha avanzado muchísimo en el mundo del motorsport, que está de la Fórmula E, hace 6 años que empezó y del éxito que está teniendo, y veremos a ver cómo evoluciona.
Bueno, pues efectivamente, iremos viendo paso a paso y también iremos viendo cómo te vas portando en las diferentes competiciones, empezando por la del Pure ETCR eléctricos y después por la WTCR. Como digo, seguiremos tus pasos e iremos comentando prueba a prueba. Gracias, Mikel Azcona, un saludo y mucha suerte.
Muy bien, muchísimas gracias y un saludo a todos.
Vale.
Cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus UX híbrido por solo 31.200 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número.
Vayas donde vayas este mes de marzo, hazlo cargado de regalos para quien más quieras. Solo has... Solo hasta el 17 de abril, llévate hasta 80 euros en regalos al comprar neumáticos Michelin para turismo y moto en tu taller Euromaster. Y no te olvides de revisar el mantenimiento de tu vehículo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Ven a vernos a Neumáticos Pacheco, en Pamplona, Monasterio de Irache 18, en la Ciudad del Transporte de Pamplona y en Berriozar, Avenida de Berriozar 2.
Estamos en Cope Más Pamplona hablando del mundo de la automoción y bueno, estamos ante un puente, el puente de San José, tan esperado por muchos, pero que no sé si nos va a invitar a salir mucho de casa. Por ello vamos a conocer cómo están las circunstancias que rodean a este puente en varios aspectos con Policía Foral. Estamos en el Departamento de Comunicación con su jefe, Miquel Santamaría. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que estamos ante un puente y me imagino que los controles se van a redoblar nuevamente.
Sí, un puente un tanto extraño, ¿no? Porque las propias condiciones en materia de COVID pues hacen que tengamos que recordar, sobre todo en circunstancias, el toque de queda que se mantiene entre las 23 y las 7 de la mañana y luego la prohibición generalizada de salidas y entradas a nuestra comunidad. Más que prohibición, yo diría restricciones, salvo las excepciones correspondientes que más o menos todo el mundo sabe, ¿no? Las causas justificadas o esas causas también de fuerza mayor o necesidad. En ese sentido, no va a haber cambios. Estamos, eso sí, también pendientes de las circunstancias meteorológicas que parece van a ser adversas, con agua, con viento, posibilidad de nieve en cotas bajas, por lo tanto, mucha atención.
Hay que tener atención, efectivamente, como decías, pues las restricciones que vienen por todo. Primero por el COVID, luego por la meteorología, que me imagino que va a retirar a muchos y van a decir, nos quedamos en casa. Bueno, una manera de... Pero por otra parte también hay que tener en cuenta que estamos en fechas en las que mucha gente sale a hacer deporte y hay carreras ya casi, se puede decir, de manera oficial o no.
Sí, de hecho hay varios servicios especiales en los que van a participar compañeros de tráfico. Hablamos de una carrera en Alsasua el sábado por la tarde, afectará a las carreteras de influencia de Alsasua. El sábado por la tarde también, a las 3:30, hay una carrera ciclista en Villamayor de Monjardín, que afectará a vías de Tierra Estella. Y el domingo, a las 10 de la mañana, también una carrera ciclista sub-23, en este caso en Estella, aunque afecta a las mismas carreteras de Tierra Estella. También hay que decir que están programados los habituales controles preventivos. Hablamos de controles de alcohol, de drogas, de documentación, también de velocidad. Y el tránsito de vehículos está claro que se restringe cuando va a ser entre comunidades, pero sí que en las vías secundarias será más habitual que haya un tránsito intercomunitario de personas que van a los pueblos sobre todo, y habrá que estar muy atentos. Son las carreteras donde más accidentes se producen.
¿La meteorología va a ser tan mala como se anunciaba o no?
Bueno, pues parece que es mala las condiciones. En principio se está hablando de nieve en cotas bajas, de agua. Ahí siempre recordamos la obligación de mantener la distancia de seguridad, de moderar la velocidad, y de hecho se estaba planteando incluso volver a dejar subir y bajar del Roncal a través de Ventacarrica, porque el puerto de Las Coronas, si se ve afectado por nieve, se ha venido llevando esta excepcionalidad, ¿no? Gente que prefiere ir por Ventacarrica, aunque se entra en Aragón, para evitar por seguridad vial el puerto de Las Coronas. Se está barajando ahora mismo y si finalmente se aprueba, en función de las condiciones, pues informaremos también de esta circunstancia.
Muy bien, don Miquel Santamaría, pues ahí están estas recomendaciones para todos los conductores que quieran aprovechar este puente de San José. Gracias, un saludo y a disfrutar.
Igualmente para todos, un saludo.
Osasuna no debe dejar escapar un nuevo tren hacia la tranquilidad en Huesca. Este sábado a las 6, tiempo de juego navarro. Osasuna, ritmo de rock and roll, que narra el Huesca Osasuna en directo desde la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, junto al particular Consejo de Sabios. Vive en directo en Cope Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Navarra y en aplicaciones móviles, el Huesca Osasuna. Este sábado desde las 6, último partido del invierno.
Llegamos al final de nuestro programa. Hemos repasado pues lo que puede acontecer en este puente de San José, que prácticamente ya ha comenzado para muchos. Mucha precaución a todos los conductores. Un saludo, muy buenas tardes.
so big and wide, make you feel so strange somewhere deep inside.